Nein, oh nein, nein, oh nein. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Son las 11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10 en Canarias. Puede que cuando somos unos críos, cuando lo hemos sido, porque esto tiene la ventaja de que todos lo hemos sido alguna vez, no nos demos cuenta de que nos cantan la historia, nos la cantan. Pero es así desde que nos la tararean nuestros abuelos hasta aquella canción que recuerda a los padres, que les acercó a la pista de baile cuando aún se bailaba agarrado. Y con la música se puede explicar la vida. Se puede contar la historia de una sociedad, de un país, de un mundo, de un pueblo. Es en este caso y en este libro intenso, extenso, fascinante, está la historia de los abuelos y de los padres de su autor, de Fidel Moreno. Con este libro pone a bailar a los difuntos para recordar cómo se vivía hace un siglo. ¿Qué tal, Fidel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Todo empieza por una nana, sí, que te cantan a ti de pequeño. Todos los países han tenido una nana. ¿Tú te acuerdas de esa nana? ¿Cuál era?
Bueno, no sé cuál era la nana de todos los países. Yo me acuerdo de la nana que me cantaban a mí, que era una nana muy particular porque es una nana de la que no ha quedado prácticamente constancia documental, ¿no? Uh-huh. Una canción que le cantaba mi bisabuela a mi abuela a mi madre. Y era una cancioncilla sobre un globo, una cancioncilla muy tonta de la época en la que todavía no había grabaciones. Y con esa me acunaban, ¿no?
Las nanas muchas veces es el comienzo de las canciones, ¿no? Yo creo.
Bueno, perdona.
Si cierras los ojos, tú ves a tu abuela volando hacia París, por ejemplo.
Claro, porque la nana hablaba de eso, ¿no? Hablaba de un tal Milá que cuando llegue y estrene su globo, pues se irá a París, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imaginaba a mi abuela de niña escuchando esa canción y bueno, ensoñándose en ese lugar, ¿no? Que tener en cuenta que las nanas son efectivamente, como decía Rodrigo Caro, las madres reverendas de todos los cantares, ¿no? Uh-huh. Incluso el comienzo del habla está vinculado a las nanas, a los intercambios prosódicos que intercambia la madre con el niño, ¿no? Entonces, digamos que nuestra pista de aterrizaje en el mundo son las canciones. A los niños cuando le hablamos entonamos, decimos, uh-huh, ¡ay, mi niño bonito! A diferencia de la palabra hablada, que siempre cambias de tono, a los niños entonamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que es la llegada a este mundo, lo que es el desarrollo de la atención, se produce en la pista de aterrizaje de las canciones, ¿no?
Este libro de Fidel Moreno, que se llama ¿Qué me estás cantando? He dicho intenso y extenso, porque es... Ahora les pormenorizo y por qué les digo eso. Es la historia de tu vida, que es la mía, la de otro y la de otro, a través de, fundamentalmente, dos generaciones. La de tus abuelos y la de tus padres. ¿La música de tus abuelos tenía un común denominador que era la guerra?
En un principio sí, lo que pasa que, vamos a ver, como las canciones, Nietzsche decía que la música es la ciencia de las pasiones, ¿no? Pero las pasiones guerreras son difíciles de trasladar a la canción. Entonces, de ahí que lo que más escuchaba la gente en plena guerra no eran las canciones como Ay Carmela, Si me quieres escribir.
Pues la primera canción nacional española, posiblemente, sí.
Efectivamente, sí. Bueno, eso es lo que yo infiero, ¿no? Pero lo que la gente escuchaba sobre todo era La falsa moneda, las canciones de Imperio Argentina, ¿no? Y en el caso de Carmela, que está sonando ahí, pues bueno, pues una canción que viene de la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? La idea de un enemigo exterior, de unas tropas invasoras, sirve como primer pegamento musical para la idea de la nación moderna que pueda ser España. O sea, la primera vez que la gente se siente como español sujeto de derechos, ¿no?
En aquel entonces había canciones que decimos, ¿qué tiempos aquellos que inocentes? Inocentes, había canciones que de inocentes no tenían nada, la bien pagada, por ejemplo. Ahí claro, salían unos putones desorejados en las coplas que eran de órgano, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que las canciones normalmente, como se mueven en ese terreno de semiconciencia, porque digamos que la música anonada a los sentidos, pues nos cuelan cualquier cosa, ¿no? Basta que uno preste atención exactamente a lo que dicen para darse cuenta cuenta que, por ejemplo, todo el cancionero de la guerra, y sobre todo el cancionero de la posguerra, pone el acento en mujeres que son la perdida, ¿no? No tanto la mujer hacendosa que defiende la iglesia o que defiende la sección femenina, sino la perdida, ¿no?
Lo perdite, también a tu vera,
yo todo lo perdí.
Bien pagá. Si tú eres la bien pagá.
Era un trueno, Miguel de Molina cantando esta bien pagá, ¿eh?
Era un trueno. Esta versión concretamente es un monumento que debe ser conservado de por vida, porque realmente lo que es la trama orquestal, su voz, ¿no? Esa voz transgénero que no se sabe muy bien qué es, pero que tiene esa condición aérea, pues realmente sigue siendo emocionante ahora, casi un siglo después de que se escribiera, ¿no?
Tú aquí coges, digo, es un libro extenso, voluminoso, porque coges no sé cuántas canciones y cuántas historias hay en el libro.
Bueno, hay como 450 canciones, claro, citadas, analizadas, pues serán la mitad, ¿no?
Bueno, pues es que analizar 200 y pico canciones, pero luego hay otras historias que no son canciones, son autores y artistas. Analizar una canción de arriba a abajo, explicar su contexto, parte de su letra, su porqué, cómo se interpretó, por ejemplo, canciones que no... Algunos no conocen su historia, como La vaca lechera. La vaca lechera, si no recuerdo mal, porque a mí García Morcillo me lo explicó, era un comisario de policía que tenía unas letritas, y no sé si era en el Pasapoga o en uno de
en
esos
clubes. En la JAI, creo que es, o en el Pasapoga, uno de esos clubes.
Uno de esos clubes se lo dio y monta La vaca lechera, ¿no?
Claro, hay una historia tremenda ahí, ¿no? Jacobo Morcillo, que era un policía que cubría la línea de Galicia a Madrid, a la altura de León, estaba durmiendo y se despertó y vio por la ventana un hermoso ejemplar de vaca lechera. Entonces escribió una copla que era "Tengo una vaca lechera", ¿no? Despertó a su compañero, dijo "Mira lo que he escrito". El otro dijo "Jacobo, estás loco". Pero fíjate que era una línea especialmente sensible en el tema del extraperlo, ¿no? Porque claro, de Galicia traían productos a Madrid bajo cuerda para venderlos y demás, ¿no? Y luego se va con las mismas, llega a Madrid y se va a la sala JAI o al Pasapoga, ya no me acuerdo cuál era, donde estaba el maestro García Morcillo, y allí le pide que le ponga música. Un policía le pide a un músico que además...
Excepcional, ¿eh?
Excepcional, que había estado durante la guerra con Django Reinhardt, o sea, alguien de una categoría verdaderamente internacional, ¿no? Pero que había estado también en un campo de internamiento, de trabajos forzados, porque había estado la guerra fuera, ¿vale? O sea, que el que te viniera un policía y te pidiera que pusieras música a una canción era un poco intimidante, ¿no? Entonces le pone música y esa misma noche Jacobo Morcillo se presenta con un cencerro en la sala y le pide que la toquen. La tocan y cada vez que dicen "tolón, tolón", Jacobo Morcillo se sube en el escenario y se pone "tolón, tolón". Esa noche la gente le hace repetir a la orquesta como 15 veces la canción y ya salen de allí cantándola. Y se convierte en la canción más escuchada, la que más dinero recauda, según la Sociedad de Autores, del año 46. ¿Eh? Entonces, claro, se convierte al final en un testimonio del hambre que se pasaba. Porque la idea supuestamente humorística que nos pueda parecer ahora, incluso de canción infantil, en aquella época estaba cargada. La suerte de tener una vaca lechera que te diera leche merengada era una utopía alimentaria en la época del hambre, ¿no?
Eso lo contaba muy bien. Yo conocí mucho a García Morcillo. En los últimos tiempos de García Morcillo, él era consejero de la SGAE, era un músico, a mí me parecía un músico excepcional.
Bueno, Gilly Gillespie se lo quería llevar a Estados Unidos. Quiero decir que estamos hablando de alguien reconocido por las primeras figuras del jazz de los años 30, que es una de las épocas doradas, ¿no?
Y luego otra canción, por ejemplo, que le quita al tema de los muertos una cierta trascendencia, Rascayú, que tiene también su historia, Bonet de San Pedro cantando el Rascayú, sí, que no me acuerdo quién era, de qué autores era.
Bueno, Bonet de San Pedro hace un corta y pega a partir de un bolero cubano que se llamaba Boda Negra y de una canción de jazz americana, pero lo que pasa es que le sale muy bien el guiso, ¿no? Y entonces hace una canción fantástica, pero claro, que es un poco inquietante, porque es una canción que sale en los años 40, en un momento en el que hay muchos muertos, ¿no?, por la guerra, ¿no? Entonces la idea de que los muertos en el cementerio se revolucionan es una idea muy subversiva, ¿no? Entonces en ese momento pasa desapercibido. Aro Teglen decía que había sido censurada, pero yo no he encontrado ningún documento que pruebe que fuera censurada. O sea, fue una canción popular, la gente la cantaba, y son formas de enfrentarse a la tragedia. Igual que La vaca lechera, pues esto, bueno, pues todo el mundo tiene los muertos en el cementerio, pero mira, vamos a bailar.
Me gustaban mucho los coros, mira. Bueno. Desagradables como yo soy. Maravilloso, ¿no? Cuya censura hubo. Eso tiene, es otro libro que tiene. Yo me imagino que aquí está muy recogido.
Ahí está muy recogido, sí.
Claro, Bésame mucho, ¿no? Otras muchas canciones. Pero es que hasta incluso alguna de Agustín Lara. María Bonita, por ejemplo, ¿por qué tenía toque de censura?
María Bonita, yo no sé si se llegó a censurar, yo creo que no. Bésame mucho, sí. O sea, vamos a ver, la primera censura era una censura moral. Entonces, Bésame mucho fue censurada. Censurada significa que la catalogaban como no radiable. Pero después los discos circulaban y sonaban, pero claro, la radio no se podía poner. Pero era todo muy... Yo me acuerdo siempre de Raimond, que decía que la dictadura franquista era una dictadura templada por la mala organización, ¿no? Entonces eso hacía que hubiera siempre muchas rendijas por donde determinadas canciones se colaban y eran un éxito. Lo que pasa, María Bonita para mí es importante porque retrata muy bien lo que era el erotismo en la época de nuestros abuelos. El erotismo, el pudor, el humor, son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí hoy se nos pasa desapercibido.
María Bonita es la de Acuérdate, de Acapulco.
Sí, pero hay un momento que dice: tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban.
Sí.
Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. O sea, mientras yo te estaba mirando, lo buena que estabas, yo estaba teniendo malos pensamientos, ¿no?
Claro.
Pero lo digo con sentimiento, pues, ¿no? O sea, hay ahí una cosa como medio galante, pero a la vez cargada eróticamente de un deseo, ¿no?
Dedica,
y
se lo dedica Agustín Lara a María Félix.
Supuestamente se lo dedica a María Félix. Luego María Félix descubre, María Félix tenía unas manos muy grandes, y entonces descubre que no, que se lo dedicó a otra María de Acapulco, que fue una de las muchas amantes que tuvo Agustín Lara, ¿no? Porque claro, hay un momento que dice: con tus manitas las enjuagaba. Claro, María Félix
tenía...
O tenía
muy mala uva.
Pero no era el caso, no era el caso. Entonces se supone que se la dedicó una novieta anterior, pero con las mismas... Agustín Lara lo recicló y le dijo que era dedicada a ella, ¿no?
Estamos hablando con Fidel Moreno de su libro ¿Qué me estás cantando? La música de tus padres, tienes que investigar y escucharte música que en un momento determinado a ti te hace pensar, pues, voy a mirar alrededor a ver quién me está viendo mientras yo estoy escuchando El cara al sol, Montañas nevadas o otras canciones de ideología intensa, ¿no?
Claro, bueno, lo que sucede con las canciones se te pegan, las canciones, uno se puede ver cantando una canción que en principio ideológicamente le puede horrorizar, ¿no? Y siempre las canciones, aunque sean un discurso en sí mismo, hay que entenderlas en el terreno de la negociación, ¿no? O sea, las canciones populares las hacen populares la gente que las hace suya. Y los usos y apropiaciones son diversos, ¿no? Habrá mucha gente que se habrá enamorado escuchando El cara del sol, aunque ahora nos parezca un punto aberrante, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues yo, por ejemplo, El cara del sol lo conocí porque me lo enseñó una vecina, que a mí me gustaba, con 8 años. Entonces yo cantaba la canción del cara al sol con ella, emocionado, ¿no? Hasta que mi padre me escuchó cantarla y me dijo: pero bueno, ¿qué estás cantando? Si esa canción nos obligaban a cantarla en el colegio. Y era una canción que, bueno, pues que estuvo identificada pues con todo lo que fue una época de España, ¿no?
Pero incluyes, por ejemplo, también canciones que podrían considerarse del otro bando. Es decir, canciones que, sin embargo, eran canciones comerciales. Alvent es una canción comercial, que efectivamente es un himno generacional. A mí como canción me parece irregular, pero hay que reconocer que incluso la cantaba gente que no sabía lo que cantaba porque no sabía en catalán, ¿eh? Como pasaba pues en Sevilla o en Salamanca o en Madrid.
Bueno, yo creo, lo que pasa que como ahora está la moda de subrayar siempre lo diferente frente a lo común, pero yo creo que todos hablamos, y esto lo decía precisamente Raimón en un concierto, todos hablamos un latín más o menos similar, ¿no? Y en ese sentido la gente sabía más o menos lo que se cantaba, ¿no? Mis padres cantaban Alvent, mis padres son de Sevilla, ¿vale? Cantaban La Estaca, o sea, una canción, por ejemplo, como La Estaca, que se ha convertido ahora en un himno del independentismo catalán, sin embargo, en su momento fue una canción cantada por todo el antifranquismo, desde Sevilla a Canarias a, por supuesto, Cataluña, ¿no? Y eso es interesante verlo, ¿no? En qué medida siempre estamos buscando tratar de diferenciarnos, y las canciones lo que nos enseñan es que somos muy parecidos.
Oye, la rumba, hay un momento que la rumba, que puede considerarse algo bastarda en su nacimiento en España, coloca canciones como... Hay una rumba, la catalana, muy, muy intensa, muy buena, y luego hay una rumba más ligera, más comercial. Oye, el porompompero, que creo que era del maestro Solano.
Sí, creo que sí,
que
ahora
es de Solano. Creo que es de Solano. El porompompero es un número uno casi mundial.
Sí, bueno, el porompompero es una de las canciones así que de vez en cuando España produce y que pone a bailar a todo el mundo, ¿no? A mí una canción que no me gusta, pero que, bueno, que hay que reconocerle pues un poderío, ¿no? La rumba es la gran creación de la música popular española del siglo XX. Lo que pasa es que no hemos tenido un gran cantante. Nos ha faltado el Bob Marley que tuvo el reggae, nos ha faltado en el ámbito de la rumba, pero es la gran creación. Y es bastarda, por supuesto, como todos los géneros son bastardos. Hay que entender que la música es híbrida y que la pureza no existe, ¿no?
Fidel, en los 60, al principio de los 60, en las casas, solamente un 3%, 4 o 5% tenían tocadiscos, ¿eh? Es decir, la radio se escuchaba la música se escuchaba en la radio. Solamente la familia Cisneros en el Aliste tenía un picú porque eran de los grandes terratenientes de Zamora, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero luego eso creció en los 60 brutalmente. Es cuando la música ya empieza a entrar en la vida de la gente mucho más que antes.
Bueno, en realidad la música siempre ha estado muy presente. La tecnología, lo que cambia, es las audiencias. Es decir, venimos de una audiencia cautiva de la radio, todo el mundo escucha la misma música, las que ponen por la radio, a la posibilidad de que la gente tenga un tocadisco en su casa y pueda escuchar con ellos y con los amigos pues las canciones, ¿no? Raimón, por ejemplo, cuando se publica el Ben, tiene que ir a casa de su amigo, un amigo que tenía más dinero, a escuchar a escucharlo, porque no tenía tocadiscos, ¿no? Pero el tocadisco permite que podamos entender todo lo que es la canción de autor, que ya no pasa necesariamente por la radio, pero se mueve en circuitos universitarios y entre élites intelectuales y, en cierto sentido, pudientes, que, en fin, que pueden tener en casa un tocadiscos, ¿no?
¿Quién es el mejor cantautor, en tu opinión? ¿El más trascendental ha sido Serrat?
Sí, ahí no hay duda. O sea, tú te pones a ver El Cancionero y Serrat reúne todo. Reúne una voz impresionante, reúne que es un tipo muy guapo, ¿no? O sea, realmente cuando tú lo ves, podemos tener una idea desfigurada por el paso del inevitable del tiempo, pero en su momento era una estrella del rock and roll, vamos, era un tipo guapísimo, ¿no?
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
En casa de tus padres sonaban también los Beatles, claro, sonaba Elvis, sonaba. Y sin embargo, tú te llevas una decepción, o para tu decepción suenan también los Bee Gees. ¿Por qué esa decepción? Yo que soy un enfermo de los Bee Gees. Pero un enfermo, quiero decir, enfermo irrecuperable, además, de los Bee Gees.
Bueno, en realidad lo que sucede es que siempre el gusto personal distorsiona la importancia de las cosas. Los Bee Gees fueron importantes, pero yo siempre lo he visto, esas voces en falsete. Obviamente debo de reconocer que hay una profesionalidad detrás y bueno, pues mucha gente se ha enamorado con los Bee Gees o la canta a voz en grito, como probablemente tú.
Hoy lo bailamos, ¿eh? Con el dedo para arriba, sí, y para abajo. Claro,
¿no? Bueno, son épocas, ¿no?, que producen cierta vergüenza. Yo creo que siempre los padres...
Que producen cierta vergüenza, no te lo pierdas.
¿Por qué?
Bueno, los hijos, ¿no os acordáis cuando erais adolescente y de pronto tus padres se ponían a bailar, que te daba una vergüenza espantosa, sí, de que tus padres bailaran? Solo pensar que tus padres se habían enamorado, les parecía una guarrada, ¿no? Entonces, yo creo que los Bee Gees, pues lo debo de identificar con aquello, ¿no? Con ese momento en que mi madre se ponía a bailar así y decía la palabra guay, ¿no? Que yo digo, mamá, por favor. Entonces eso nos sigue pasando hasta que de pronto tenemos hijos y ya nos damos cuenta del valor que tenían el que nuestros padres se enamoraran y la música que sonaba entonces, ¿no?
Y Fidel, ¿qué otra decepción te has llevado?
Bueno, yo en realidad yo he aplicado mucha tolerancia, ¿no? Porque yo lo que creo es que hay que atribuir valor a lo popular, ¿no? Que hasta ahora ha sido tan maltratado, ¿no? La música es realmente el arte más donde la gente más se reconoce. Todo el mundo tiene muy claro lo que es su música y lo que no es su música. Algo que no se puede decir de la literatura, ni de la pintura, ni nada de eso, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, pues bueno, a mí me decepciona en muchos casos, pues, por ejemplo, que no haya atención hacia el cancionero popular, que en los institutos no se estudie la historia cantada de España, ¿no? Yo lo que demuestro es que escuchando las canciones que más sonaron en cada una de las épocas, tú puedes entender perfectamente el mundo aquel y la vida como fue la de tus antepasados, ¿no? Entonces yo creo que es un instrumento de primer orden, ¿no? Y sin embargo, siempre existe como ese desprecio, ¿no? Como esa idea aberrante de pensar que las poesías son mejores, que el género de... que la poesía como disciplina es mejor que el tema de la canción, ¿no? Entonces, ¿no? En todo caso, serán iguales, ¿no? Y de todas maneras, la cantidad de talentos que hay que reunir para hacer una buena canción son más que los talentos que hay que reunir para hacer un buen poema, ¿no?
Es un libro que está escrito sin apriorismos, ni complejos ideológicos, ni ningún tipo de retruécanos. Es un repaso canción a canción, historia a historia de la música, absolutamente fascinante. ¿Esto lleva una cantidad de trabajo? ¿Cuánto tiempo has estado en esto?
Bueno, yo he estado 9 años, pero en realidad yo llevo como 20 años, que también he hecho música, en fin. Y bueno, yo pensé hacer una tesis doctoral sobre Operación Triunfo, sobre la primera temporada, y ahí me di cuenta que mirar las cosas acotadas en un momento producía distorsiones. Entonces, para saber cómo había sido la evolución de las costumbres, la evolución de la sentimentalidad, pues era necesario volver atrás, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues sé perfectamente cómo se quisieron mis abuelos, cómo era el amor en el tiempo de mis abuelos, cómo era el amor en el tiempo de mis padres y cómo es ahora, ¿no? Por mi buena y por mi mala experiencia.
En Editorial Debate, ¿qué me estás cantando? Memoria de un siglo de canciones. Es un libro delicioso, tal y como lo explica el mismo Fidel Moreno, su autor. Fidel, muchas gracias por venir.
Muchas
Oye,
gracias,
tienes
Carlos.
Que volver otro día, tenemos que seguir hablando de música.
Me parece
a ver si
muy bien.
Te convence de los Bee Gees o algo así.
Venga, yo te convenceré de otras cosas que seguro que te repilan.
Gracias, Fidel.
Venga, gracias a ti.